Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo dándole las más expresivas gracias por permitirme compartir con ustedes este ratito que, como yo siempre les digo, para mí es de mucho beneficio, porque antes de yo sentarme aquí, ya yo escogí el tema, he orado, le pido mucho a Dios que yo pueda ser instrumento, que le pueda dar algún tipo de información para su formación, porque para siempre ha sido, cada sacerdote tenemos, como dice, cada maestro tiene su librito, y cada sacerdote pues tenemos nuestra visión. De hecho, vamos a tener un programa sobre eso. Y mi visión es la que yo llevo como misión. Alguien tenía un párroco que me decía que yo era salesiano de corazón, porque yo he trabajado muchos años, bueno, desde que estaba en el seminario, trabajaba en la Acción Católica, con jóvenes, etc. Y siempre después estuve en una academia fui profesor, tanto en high school como también en universidad. Y esa de poder explicar, a mí me encanta explicarle a la gente las cosas, y de las cosas que a mí la persona en la parroquia dice: Padre, gracias, porque usted nos explica, porque yo siempre parto de la premisa que no todo el mundo sabe. O sea, yo fui al seminario, etcétera, y no todo el mundo. Entonces, yo creo que muchas veces uno toma por dado cosas. Eso pasa también cuando uno va al médico, que a veces te dice: ay, me estoy muriendo. Y no es que está usando las palabras que uno no entiende. Entonces, le digo una frase muy puertorriqueña, muy, muy, muy nuestra. En Puerto Rico la comida de todo el mundo es arroz. Y en Puerto Rico los frijoles, en otros lugares le llaman frijoles, en nosotros le llamamos habichuelas. Y tiene mucho que ver con algo. Cuando Puerto Rico pasa del protectorado español al Estados Unidos, etc., había una hambruna muy grande y empieza a llegar a Estados Unidos. Que yo me acuerdo, porque yo fui recipiente de eso. Cuando nosotros llegamos de Cuba, al principio, no teníamos nada. Uno salía con tres mudas de ropa, que era horrible, te quitaban todo. Y había un lugar que es lo que se llama el welfare, nosotros le llamábamos el refugio. Y usted iba allí, se inscribía, y te daban ropa, y te daban una, como una compra, que me acuerdo era un queso, muy sabroso queso, arroz grano corto. Entonces, frijoles colorados, rojos, te daban leche en polvo, una carne como de lata. Y esto era la verdad. Y todo tenía, siempre tenía todo de dónde venía, del welfare, etc. Y eso siempre ha sido estándar. Estados Unidos se lo da a los refugiados, los manda a muchos lugares, etc. Bueno, pues cuando empieza a llegar a Puerto Rico, la gente había pasado la guerra hispanoamericana, todo ese lío, y la gente de a pie, entonces empiezan a llegar todos tus suministros, y lo que estaban comiendo la gente que venía de Estados Unidos era el arroz y los frijoles, los habichuelas. Entonces, era básico. Entonces, cuando tú estás hablando hoy en Puerto Rico de algo, dice: mira, háblame en arroz y habichuela, es decir, háblame en lo básico. Y yo eso siempre digo: vamos a lo básico, porque no todo el mundo coge teología o ciencia, y muchas veces tomamos muy por dado. Esto pasa mucho, y perdone, pero yo hago estos prólogos para que también sean parte de su información. Pasa mucho con la misa. La misa es un acto impresionante, sobrenatural, majestuoso. Pero vamos a ser sinceros, todo el mundo no sabe lo que es la misa. Vamos a entrar en algo muy básico. ¿Usted sabe el nombre de todo lo que nosotros nos ponemos para la misa? No, yo no sé, pero en mi experiencia, no. La gente no sabe que lo que yo me pongo en la misa, lo básico, tiene un nombre. Esa parte blanca, que es como una, se llama el alba, porque tiene el color blanco del alba. Entonces después viene como una cinta que nos corre a los lados, es la estola, que siempre es del mismo color y diseño que lo que llevamos encima, que es la casulla. No casucha, casulla. Eso es lo básico. Un sacerdote para celebrar la Santa Misa. No se lo pone para más nada. Eso nosotros nos los ponemos para celebrar la misa. Si celebramos un bautismo, nos ponemos el alba siempre. Y la estola, que es el símbolo de nuestro poder sacerdotal. El diácono lo tiene, si usted se fija, la estola cruzada, porque no tiene todavía el poder de poder confesar y celebrar la misa. Pero eso que es básico, no lo crea que todos los católicos lo sepan. No, no. Entonces, uno debe tomarse el tiempo para explicarle lo que ponemos encima del altar. Cuando usted, que el sacerdote abre un pañito, que siempre es como cuadriculado, más grande, más pequeño, se llama el corporal. ¿Por qué? Porque cualquier residuo de la sangre o de la hostia consagrada caen ahí. Esos pañitos, ese pañito, ese corporal, junto con otro que es el purificado con que se seca y se limpia el cáliz después de la consagración, después de la comunión, esos pañitos se tienen que lavar primero en una palangana, bien enjuagaditos, sin detergente ninguno, y esa agua se coge y se tira a la tierra. No se puede echar en el lavamano que va al acueducto, porque ahí a lo mejor hay algún residuo. Por lo tanto, por eso se llama corporal del cuerpo. Entonces, una vez que ya todo se ha hecho de esa manera, usted lo pone en la lavadora, etcétera, y siempre hay alguna persona piadosa, tengo una señora que ella viene, se lo lleva y lo trae, se va poniendo en una bolsita hasta que ella se lo lleva. Entonces, ese pañito es el corporal. Y el otro, que es más pequeñito, que como parece una servilleta, ese es el purificador porque purifica. Fíjense que yo le he dicho un momentito, y quizás alguno de ustedes dice, ah, yo no sabía eso. Y eso usted lo ve todos los días en todas las misas. Por eso yo me tomo el tiempo y me gusta explicar, porque yo vengo de una formación y yo era un poco pesado, porque yo me pasaba la vida levantando la mano, en aquel tiempo era así. Sí, maestra, yo no entiendo, ¿me puede explicar? Y yo siempre le decía a los estudiantes míos, no duden en preguntar. No se queden con preguntas, porque a veces por pena, por vergüenza, no tengan vergüenza. Vergüenza tiene que darle que sabiendo que no saben algo, no lo pregunten porque ¿qué dirán? Olvídense de la gente. La cuestión es que usted aclare sus dudas en la vida, en todo. Y parte de esto, yo creo que es la esencia de WTN, es que tú conozcas tu fe. Que dice, oye, bueno, ¿y por qué ponen eso? ¿Y por qué hacen aquello? ¿Y por qué se visten así? Porque la fe católica, cristiana católica, es muy, muy explícita. Si algo tenemos, es que a veces se nos va la mano, todo lo explicamos, todo lo examinamos, todo lo investigamos. Fíjense, cuando hay un milagro, no eso, la gente, hay un milagro. No, un momentito, esto hay que estudiarlo. Y mandan psiquiatras y mandan socios. Hasta, y después de mucho estudio, lo que hace la iglesia es, aquí no hay nada que contradiga la fe revelada. Nada más la, por eso el católico no está obligado a creer en apariciones. Usted puede ir a estos lugares, cuentan con la aprobación de la iglesia, pero no son del depósito de la fe. Y digo estas cosas para empezar porque es muy importante. Y aquí estamos para eso, para que usted, por lo menos yo, esa es mi manera de ser. Vamos a explicarle a la gente, por ejemplo, el incienso. Perdónenme que me tome este tiempo. Nos ven con eso. ¿Qué cosa es eso? Eso se llama incensario o turiferario, como usted le quiera decir. ¿Y por qué estamos? Ah, porque una señora pobre, ay, padre, porque usted fumiga. No, mi vida, yo no soy fumigador. Porque el incienso parte de una tradición antiquísima que siempre se incensaba lo sagrado. Eso lo incorpora a la iglesia. Y claro, no es el incienso ese, porque el incienso no es lo que usted sale, ¿no? El incienso es lo que se echa. Hay unos carbones ardiendo y el incienso son las especies que se echan en ese carbón y sale ese humo tan rico. Y ese incienso, que no es el que usted compra por ahí, que sabe a cereza y ser, pero no. El incienso que usa la iglesia está hecho de especies. Es caro, porque está el sándalo, está el eucalipto, está la gardenia, hay algunos que son de rosa. Entonces, ¿por qué? Porque el aroma simboliza la oración de la iglesia que sube a la presencia de Dios. Miren que esa es la simbología. Por eso el Salmo, que mi oración como el incienso se eleve a ti, mi Señor. Ah, entonces cuando están incensando, usted dice, ay, mi oración, Señor, por mi hijo. Usted se une y se incensa todo lo que es sagrado, el altar, la palabra, el pueblo de Dios. ¿Y por qué el pueblo de Dios? Porque usted es un pueblo sagrado. Usted es hijo de Dios, templo del Espíritu. Usted es una. Entonces, por eso se inciensa el pueblo. Si hay un cadáver, el cadáver porque fue donde estuvo el alba. ¿Ves? Esto es tu fe católico, esta es tu fe. Y tan básico y mucha gente no lo sabe. Entonces, yo me gusta mucho y a veces me tomo tiempo y hago estos prefacios que yo hago para que vayamos barajeándolo todo, porque hay un refrán, no quiero ofender a nadie, pero eso es callejero. Católico ignorante, posible protestante. Desgraciadamente, es mi experiencia que muchas personas, acuérdense que yo hablo con personas que son cristianas no católicas. Y sabe, padre, yo fui católico. Y yo respeto, pero me duele porque, y ahora porque nunca lo he hecho, pero. Y muchos me lo dicen, no, porque yo cuando estaba en la Iglesia Católica, esto y esto y esto. No, porque la Iglesia Católica no estudia la Biblia. Eso es mentira, eso no es verdad. Lo que pasa es que el católico es un poco vago, porque en todas las parroquias, muchísimas clases de Biblia. Yo tengo una persona, la señora Lili, ella, Santiago, muy buena, una mujer que se ha estudiado y da unas clases muy buenas para he traído un sacerdote, el padre Tony, que es muy bueno también, y hemos dado constantemente cursos bíblicos. Tenemos los talleres de oración y vida. Ay, porque yo no sé rezar. Bueno, que no diga eso, porque, o sea, ay, lo que pasa es que usted tiene que ponerse para eso. Y usted no puede pretender que en una misa, que más o menos duran 45 minutos, una hora, y que el sacerdote tiene unas lecturas en las que tiene que reflexionar. Si las lecturas son sobre la inmortalidad de alma, yo no puedo estar hablando ahora sobre la familia, porque el tema no es el que la iglesia me presenta a través de la lectura en ese domingo, especialmente el domingo ordinario, en los tiempos ordinarios. Entonces, usted quiere tenerlo todo, es como la gente que va y busca compra el combo, que trae las papitas, la hamburguesa y el refresco. No, esto no es así, esto no es con combo. Usted tiene que ponerse la catequesis, la formación bíblica, la formación del catecismo. ¿Usted tiene el catecismo de la Iglesia Católica? Usted, porque allí, eso fue uno de los grandes regalos de Juan Pablo II, que hizo una comisión. Y ahí en el catecismo de la Iglesia Católica, con textos bíblicos, con citas, te ponen toda la doctrina de la Iglesia, pero en práctica, de la familia, del matrimonio, de la moral, todo. ¿Cuántos católicos tienen un catecismo? Entonces, es que yo no sabía. Pues busqué el catecismo, hijo mío. Y digo esto, hermanitos míos, porque hace falta informarse. Y yo, por lo tanto, aquí estoy para empezar. Y yo me tomo este musical, este prefacio para empezar. Ahora vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Pero esto es muy importante. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? Porque los tengo en la mente. Y yo quiero que ustedes, por lo menos lo que me respecta a mí con el programa, acuérdense que para mí este programa es un compromiso. Y a mí me enseñaron mi papá y mi mamá que si usted promete una cosa, usted la cumple, si no, no la prometa. Por eso, si yo nacía a las asignaciones, porque uno tiene esos momentos, a mí nunca me hicieron una nota diciendo que yo estaba enfermo ni nada de eso. Usted va hoy a la escuela y usted enfrenta a su maestro con lo que le pidieron y usted no lo está dando. Esto es que yo veo ahora, no, el niño estaba indispuesto, es mentira, el niño estaba viendo televisión, no hizo la asignación. Y la mamá lo está protegiendo ¿de qué? De lo responsable que es. Mañana, cuando le prometa algo a alguien en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, y no lo cumpla, no le digo porque le enseñaron a decir una cosa y hacer otra. Por lo tanto, tenemos que ser gente comprometida, comprometida. Piense las cosas antes de comprometerse para no quedar mal. Hoy la gente queda mal y no le importa. Pero antiguamente sí importaba porque teníamos vergüenza, perdonen. Pues si usted tiene vergüenza, usted quedar mal le tiene que dar vergüenza. Pero yo se los digo como es. Si usted no está de acuerdo, bueno, yo respeto su opinión, pero yo creo que esto es lo que yo aprendí en mi casa, y mi casa lo aprendió mi mamá de mi abuela y mi abuela de su tatarabuela, era así. Ahora resulta que todo se explica y tiene esto y tiene lo otro y que no sé cuánto. Pero yo creo que si uno es lógico y de sentido común, para dar cuatro tiene que haber uno, dos, tres y cuatro. No sáltenlo. Uno, dos, tres y cuatro. Y es mejor bajar una escalera escalón a escalón que tratando de llegar del primero al 10 saltando, porque un día se te vira el pie y te destarras por la escalera. Como dicen por ahí, piano, piano, si va lontano, poco a poco se llega lejos. Así que una vez dicho esto, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Una oración de alguien que nos regaló esto por inspiración divina, porque, mire, escuche, y no me he olvidado, no me he olvidado que tengo un compromiso con ustedes, y hasta que no lo haga estoy quedando mal, de esta oración, porque esta oración es una exquisitez. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pues mire, hoy estamos ya en este mes de septiembre. Le he puesto este programa, septiembre 11, 2001, No Podemos Olvidar. Y antes que nada quiero, ¿verdad?, aclarar, porque no quiero caer en que se lo podemos olvidar, porque tenemos que estar atentos y recordar quién lo hizo. No voy por ahí. Quiero solamente recordarle dos cosas muy importantes. La primera es la precariedad de la vida. Nosotros estamos llevando una vida, yo creo que un poco despreocupada. Estamos muy rápido, tenemos los celulares estos que nos tienen locos, tenemos muchas cosas, estamos recibiendo muchísima más información de la que el cerebro, aún de los genios, pueden procesar. Y por lo tanto, muchas veces confundimos valores, prioridades, porque es mucho, y tengo que hacer aquello, y tengo que ver a los niños, y tengo que ir a llevar a mi papá a la cita médica, y mi jefe me dijo esto, y tengo una junta de la... Es todo. Tenemos agenda, a veces ponemos en los celulares los que son cibernéticos, yo no lo tengo, que hace pi, 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 y te dice que tienes. Y estamos viviendo mucho, y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos un tiempo que en el tiempo de Dios es muy poquito. Cuando uno, y es por eso digo que es muy importante vivir una vida cristiana, porque la vida cristiana que uno opta por vivir colorea toda la existencia. Me voy a explicar. Si yo soy cristiano, serio, comprometido, porque a mí no me gusta eso de católico práctico, porque la gente no es práctica, las cosas son prácticas. Esta taza es práctica porque conserva el agua, esta bola es práctica porque me permita, para que ustedes vean por lo menos un poquito de un toquecito de mientras el mundo gira. Este cuadrito es práctico porque tiene esa fotografía tan memorable para mí. Esta mesa es práctica porque puedo apoyarme en ella. Cosas prácticas. La gente no es práctica. A mí cuando me suena práctico, porque yo uso estas cosas que son prácticas. La gente no es práctica. Las cosas son prácticas. Un católico no, porque la fe no se practica, la fe se vive. Vamos a entender eso, quítese eso. Es un católico comprometido. no un católico práctico, un católico comprometido con su fe. La fe define nuestra vida. La fe en Cristo Jesús define nuestra existencia humana. Y por lo tanto, cuando usted entra en el misterio, yo le hablé un poquito de esto cuando hablé de la Trinidad, usted entra en el misterio. Nunca, toda la eternidad vamos a estar entrando en el misterio porque Dios es infinito, pero usted va entrando y poquito a poco, y usted eso lo sabe, las personas, los místicos, los santos, la gente que está, algunos de ustedes, que usted ve cuando, oye, ¿verdad? Yo cuando empecé no tenía conocimiento o no sentía a Dios tanto. Hay gente que va desarrollando una intimidad con Dios sin ser sacerdote ni monje. ¿Por qué? Porque usted ha cogido esto muy serio. Gente que va a misa diaria, gente que ahora tiene sus horas determinadas, gente que tiene aquí a Dios. Ah, eso no son fanáticos, no. Gente que tiene a Dios aquí. ¿Eh? Y entonces se repite. Por eso nosotros los católicos teníamos jaculatorias. ¿Se acuerdan? Eran frasecitas chiquititas que, por ejemplo, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Yo le tengo una que le quiero regalar, que le digo mucho a la parroquia. Yo no soy del mundo, yo soy de Dios. Yo no soy del mundo. Me lo digo porque como el mundo me ala y qué sabroso, ¿eh? Hay cosas que son muy, muy sabrosas. Y no, yo no soy del mundo, yo soy de Dios. Y si me lo tengo que decir mil veces, me lo digo al mundo, porque el mundo siempre está diciendo, no, tú eres mío, mira, toma esto que rico es, pásate la mano. No, yo no soy del mundo, yo soy de Dios. Bueno, pues cuando usted empieza a tomar esto en serio, y vuelvo a repetir, no es que usted sea fanático, es que usted ha tomado a Dios en serio. Es como la persona que toma sus estudios en serio, saca buenas notas porque se pone para estudio. Si usted no toma, yo a usted ya le di un repasito. No, yo no voy a dar ningún repasito, yo me voy a preparar. Y un buen estudiante, todos los días, se acerca a sus estudios muy seriamente. Cuando llega el examen final, lo que hace es un repaso porque tiene todo ya acumulado. Pero si usted un día sí y un día no, entonces quiere, el día antes del examen, en Puerto Rico se llama embotellarse. Yo me alegro mucho que yo tuve muy buenos profesores que nunca me alentaron el embotellamiento. Nunca. Ellos nunca me alentaron el embotellamiento. ¿Por qué? Porque el embotellamiento se olvida. Usted estudia, en botella para pasar un examen. Al mes, usted no se acuerda de nada, no. Y yo a mis estudiantes les decía, no quiero que embotellen, quiero que asimilen, que asimilen. Me acuerdo que uno de los toques, yo estaba estudiando teología, la Gregoriana en Roma, y estaba con Sagradas Escrituras. Con un sacerdote, por cierto, cubano, el padre Rasco, un hombre brillante, nos daba los sinópticos, que eran Lucas, Mateo y Marcos. Y teníamos el tesario, etc. Y allí eran, de los cinco materias, podías dar, tres eran orales y dos eran escritas. Y este examen fue escrito. Entonces, yo la verdad que los cinco tesis, y me acuerdo cuando vino que tenía 5, una cosa, porque era del 1 al 10. Y eso era desaprobado, ¿no? Y yo pedí porque no podía ir. Y fui. Y muy atento, muy agradable, que le puedo servir. Y me dijo, mire, padre, es que yo, aquí está el tesario, yo no estoy de acuerdo porque yo, todo lo que usted dijo, yo lo he puesto aquí. Y él me dijo algo, me enseñó. Me dijo, bueno, precisamente por eso usted tiene el 5. Porque usted me puso aquí lo que yo dije. Pero es que yo quería saber lo que usted entendió de lo que yo dije. Para leer lo que yo he dicho, eso no. No sé si usted está, que se lo asimiló. Dice, vamos a darlo otra vez. Y la otra vez saqué un 9. Y yo le agradezco mucho porque después lo que he dicho, yo quiero embotellamiento. Usted lo entiende. Usted lo ha asimilado. Y yo pregunto, ¿usted entiende? Usted ha asimilado, porque muchas veces no. Y esto yo lo quiero aplicar porque estamos viviendo muy apresurado, muy rápido, estamos muy apurados. Y tenemos la el gran peligro de olvidar. No es recordar para tener rencor, es recordar para no cometer el mismo error. Se parece, pero no son iguales. El 11 de septiembre de 2001 no fue Estados Unidos. El mundo presenció un acto de barbarie. Un acto de barbarie. Habíamos tenido algo parecido cuando del ataque al Pearl Harbor. Pero el ataque a las Torres Gemelas fue tan impuro. Porque cuando se ataca Pearl Harbor por los japoneses, pero el imperio japonés, ya se sabía que había animosidad, había medidas, Estados Unidos, ya había un ambiente muy... Pero esto se tomó... Sí, en la presidencia anterior, ¿se acuerda? Con el presidente Clinton, hubo un carro que habían dejado, explotó, pero porque parece que trataron, pero no resultó. Esto fue concertado, parece que estas personas estudiaron aeronáutica. Esta gente estudiaron para pilotos. Vivían en una urbanización que todo el mundo decía que eran muy buenos vecinos, que la señora que le ayudaban sacando la basura, etc. Todo fue planificado, pero con una atención al detalle tremenda. Y era en ese momento, fíjense, no sé si usted se acuerda, el símbolo, cuando usted iba ahora a Nueva York, ya no era, antiguamente usted llevaba una estatua de la libertad como el souvenir de Nueva York. No, en ese momento eran las Torres Gemelas, el símbolo de la ciudad de Nueva York. Sabían lo que estaban haciendo, pero y eran tres, ¿verdad? Eran tres. Uno no llegó porque era el que iba para la Casa Blanca, que los pasajeros mismos lo derrubaron. Y yo digo, aprendimos algo. No aprender a odiar, no, eso no es bueno, eso no le ayuda a nadie. Aprendimos a lo precaria que es la vida. Pues todas estas personas iban a sus trabajos, allá había de todo, ahí estaban las redes de comunicación de todo Estados Unidos, del mundo entero, oficinas de abogados, personas que diarias. ¿Qué iba a pensar nadie de que dos aviones se iban a estrellar uno atrás del otro, en el corazón de la capital de Estados Unidos, pero todo el mundo empieza en Nueva York. Eso, mira, digo, nadie lo pensó, por eso es que todo el mundo, y todavía hoy, pero fíjense que es como, yo no quiero hablar de eso. Bueno, no hablaremos eso todos los días, pero no podemos olvidar eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender, y yo les estaba explicando que cuando usted entra en el misterio, por eso me fui por otro lado, pero aquí vuelvo otra vez. Ustedes van dándose cuenta de que Dios vive en la eternidad. ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene tiempo. Entonces, mi vida en esa eternidad de Dios es chiquitita, chiquitita. Que Dios me la ha dado para yo ganarme la eternidad. Fíjense qué cosa, quizás nadie le ha explicado esto. En la eternidad de Dios no hay límite, es la eternidad. Y en esa eternidad hay un puntito que es mi vida. Y Dios me ha dado ese puntito de vida para yo ganarme la eternidad con en esto que nosotros llamamos vida. La vida no es esta, la vida es la otra. Porque si fuera vida no se terminaba. Así que si esto se termina, esto no. Esto es como un ensayo de vida. Lo que hacemos teatro, es muy importante el ensayo general. Y el ensayo general es con vestuario, maquillaje, luces, sonido, orquesta, todo. Porque es el día antes de la obra. Y hay gente que, hay boletos. Hay gente que tiene, por ejemplo, la ópera para los socios, le dan boletos para el ensayo general, porque es casi la obra, pero no es la obra es al otro día, la gala. Bueno, esta es el preludio a la vida. Entonces, dependiendo cómo yo viva aquí, yo podré vivir la eternidad. Si yo mi vida empezó con Dios y he querido vivir con Dios, yo me voy a pasar la eternidad con Dios. Si yo en este mundo no quise, no es que no pude, hay muchas variantes de esto, pero estoy tratando de ser bien simple, pero yo no quise, yo le di la espalda a Dios, no me dio la gana, punto, etc. Bueno, entonces usted la eternidad tendrá que ser consecuente con esto. Entonces, yo no puedo estar viviendo como si no hubiera algo más. ¿Qué es lo que pasa? No, yo no quiero hablar de eso, pero es que hay que hablar de eso. Tenemos que hablar de por qué nos divorciamos para no repetirlo. ¿Por qué yo fracasé? Porque el pasado no sirve sino para aprender. No es para que usted esté rumiando y la cuestión y sacando cosas negativas. No, no. Lo único que el pasado sirve es para aprender. Pero hay que aprender. Porque fracasé, porque me di con un golpe a la pared. Todo. Entonces, en septiembre 11 de 2001, hubo muchas cosas que pudimos aprender. Primero, que por la mañana cuando me levante tengo que saber que tengo que pedir la bendición de Dios porque puede ser el último día de mi vida, como lo fue. Que tenemos que estar preparados para cualquier adversidad. No, ay, pero no se puede ser negativo. No, yo no estoy siendo negativo. Pero más vale precaver que tener que lamentar. Tengo que aprender a ayudarnos porque mucha gente se ayudó. Ahí vimos héroes, tanto bomberos, policías y gente misma que se ayudó. Y lo que nunca sabremos, porque mucha gente ahí se ayudó unos a otros, aprendemos mucho. Y en ese momento se desapareció todas las diferencias en Estados Unidos y nos unimos como un pueblo, porque nos habían atacado a todos, no a la gente de Nueva York, no a los americanos y los gringos, a todos los seres humanos, porque hemos visto cómo esto se ha repetido después. Metieron un bombazo acá, a uno candidato presidencial le dieron tres tiros en la cabeza, al otro le dieron una puñalada. No hemos aprendido, porque cuando usted obvia algo en el otro, usted se está preparando para que mañana sea para usted. ¿No te gusta que te hagan a ti nada? No permita que esa indiferencia que la estamos viviendo, este individualismo, no aprendemos nada. No aprendimos nada. Y esto es muy serio. Porque allí aprendimos que lo que le hicieron a ellos no lo hicieron a todos. A todos. Y no solamente, se cuenta que no fueron solamente la gente de las torres y la gente de los aviones. Hay llamadas de teléfono horribles. Esta es la última vez, yo te amo mucho. Esto es muy fuerte. Pero yo digo, sí, mira, pero ve acá, hoy es esto, mañana, pero es que eso no ha sido lo único. Todos los días, no se lo hemos visto. Que usted me dice a mí del ataque el festival que había judío. Sí, estamos en todo el conflicto. Pero hermano, yo tengo un amigo muy, muy bueno, somos hermanos, Juan Friedman, yo le quiero mucho, judío, vive en Israel. Cuando él me llama, porque imagínense, lo que allí sucedió, él me dijo, mira, padre Willy, él me dice, Willy, lo que allí pasó, Willy, a nosotros judíos no nos dijeron. ¿Por qué es tan horrible lo que hicieron? Porque no fue un ataque. No. La crueldad. Dicen que algunos de los atacantes estaban drogados. Bueno, pero ¿sabes lo que escogen niños? Es meterlos en un microwave. Eso fue en Israel, ¿no? Eso es porque ustedes entonces de pronto ven las cosas que hacen aquí, que traen un colegio y balacean a todo el mundo. Vamos un momento a un receso. Venimos enseguida. Aquí de nuevo, como ustedes y siempre, fiel a la promesa, tengo un texto. Y voy a leer el texto que a lo mejor usted dice, pero ese texto no me dice nada del tema que Padre Willy está compartiendo. Pero sí, usted va a ver, especialmente la última línea de este texto, es uno de esos textos bíblicos que a mí me martillé aquí y me martillé. Hay dos o tres. No sé a usted le pasa que hay textos bíblicos que uno como que taca, a la mente, ¿no? Y este para mí es muy importante porque no dice más. Y empieza diciendo, estamos en capítulo 18, versículos del 1 al 9. Dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Fíjese, orar para no desanimar, lo que él está diciendo ahorita. Usted no puede bajar la guardia porque usted no sabe qué puede pasar hoy. Lo que no pasa en un año, pasa en un momento. Lo vimos con las torres. Esa gente, unos venían jogging, ¿sabes? Que hay gente que llevaba, eso es muy neoyorquino, de estar corriendo en bicicleta, después llegar, entonces se ponen los zapatos y cosas así. Todo, eso que un día más, un día que pasa a la historia como uno de los días más terribles que ha tenido la humanidad. Y dice, les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia, contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre, esta es la frase que digo que a mí me pone mal, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? A mí esto me pone, yo no sé. ¿Cómo usted ve la cosa? ¿Cómo usted la fe en la tierra? Y esto a mí, le digo, son dos o tres, ¿no? Esta no es la única, pero a mí me da mucho que pensar. Digo, ay Dios mío. Si yo a veces estoy, y yo soy iglesia, tú eres iglesia, la fe de la iglesia, la fe de la gente. Cuando hay una crisis de fe, no solamente en el nivel religioso, sino la fe en todo. La gente está diciendo, aquí no se puede creer en más nadie, aquí no se puede creer ya en nada. Usted tiene que haber hecho, a lo mejor usted lo ha dicho. Esto es peligroso, porque de no creer en nada y no creer en nadie, y Dios, porque a mí quien me enseñó de Dios fue alguien. Y una institución, una iglesia, una escuela, un catequista. Y si ya yo no creo en nada ni en nadie, pues tampoco creo en lo que me dijeron esta gente. Acuérdense que detrás de todo esto hay alguien que está siempre tratando de desordenar el orden establecido. Pero bueno, no vamos ahí al texto, creo que hemos hablado anteriormente. Entonces, vuelvo a tu punto. Yo no puedo dejar de recordar porque hay un aprendizaje. Vuelvo a repetir, para que no haya equivocación, que no estoy hablando de buscar, hurgar en el pasado para que, ay, a mí lo que me hizo, ya que era una sinvergüenza. No, eso no es. Eso es malsano, eso es venenoso. Ahora, déjame hacer esto diferente porque mira lo que me pasó cuando lo hice de otra manera. Déjame tener más cuidado. Déjame no estar hablando sin conocer todos los antecedentes. No vaya a ser que después me dé contra las narices en la pared. Usted tiene que aprender. Los años no pasan por gusto. Decía hace poco un refrán, una frase que decía, envejecer es un logro. Claro que sí, siempre y cuando usted ha aprendido algo, porque hay gente que tiene 80 años y no ha aprendido nada. Ahora mismo vemos hombres que teñiéndose el pelo, sacándose la ceja, con la camisa abierta, que parece una alfombra venida menos, entonces con una muchachita que, oye, yo al día uno no sabe, porque su nieta, no es mi nieta, es mi novia, pero hijo, por amor de Dios. Mujeres ya madurotas, que te dicen que ya con 60, 70 años, este es menos, pero a tu novia, pero si estás al borde ya de terminar tus días, mujer de Dios, ponte para lo. Yo entiendo, yo no soy bobo, yo lo que, sí, porque quisiera un compañero, pero de novio, ¿pero qué es esto? Entonces después una boda vestida de blanco, o sea, digo, pero yo entiendo, mira, me encontré un compañero, un hombre, una mujer de, bueno, que la de nosotros, una mujer de mi edad, estamos solos, yo eso lo entiendo, y no para estar así, no vamos a sacramentar la unión, no porque haya nada sexual, pero las caricias y queremos hacer las cosas como Dios manda. Pero usted que está de blanco y toxido, no, por amor de Dios, y usted es una persona que respete sus años, por amor de Dios. No, pero es una boda, siempre es una ilusión. Sí, esa tú la tuviste, y eso pasó. Ahora usted es una persona mayor, ya una persona de edad, yo voy a sacramentalizar mi matrimonio y va a ser muy bonito, pues es un sacramento. Pero, mira, él va a ir de traje. En Puerto Rico o en otro lugar se va de una guayabera bonita, un traje, y ella va con un vestido de un color, no blanco. El blanco era un signo de pureza cuando la muchacha va a casarse. Entonces, y se sacramentaliza el matrimonio, muy bonito, y pasa y se ayudan. Eso yo lo entiendo, yo no soy tonto, pero estar de novio, de novia, que con una muchacha, además, por favor, respete la edad de la gente. Entonces está dando mucho en algunos lugares porque la pobreza hace que estas niñas y estos niños, estos muchachones, se busquen una persona para salir del país. No, no, esto no es así, hermano. Hay que respetar, hay que respetarse. Y hay que aprender. Porque tú sabes lo que pasa, que muchas veces después te casas y entonces empiezan los problemas. Y dice, esta muchachita yo creo que se va de noche. No, pero tú te has creído que esa muchachita se casó o ese muchacho se casó. Por favor, hay excepciones, hay excepciones. Hay personas jóvenes, veintipico, que están buscando una persona mayor que le da seguridad. Eso pasa. Pero la cabeza no solamente es para peinarse. O sea, no podemos olvidar la edad que tenemos, el camino recorrido, las experiencias, porque están ahí no para adornar mi vida, sino para enseñarme en la vida. No para que yo saque de ahí sentimientos negativos, rencores. No, no, yo no voy a hurgar en el baúl para que salga la mala, para que salga el mal olor. No, yo voy a hurgar para allí para ver lo que sirve y lo que no sirve. Y lo que no sirve se bota. Ay, mira, esto lo había guardado y lo voy a sacar porque si no me sirve a mí, le sirve a otra persona. El pasado sirve para aprender. No para recordar, ay, mira lo que me pasó, no, eso pasó. Pero, ¿qué aprendí? Bueno, aprendí esto, aprendí lo otro. Y todos tenemos, las canas estas, no es ¿por qué no se tiñen? No, ¿para qué? Tiñirse. Yo que eso respeto a cada uno, las mujeres lo entiendo, los hombres no entiendo por qué no estamos teniendo, pero si usted quiere hacer eso, allá usted. Pero yo siempre digo a la parroquia, todas estas canas tienen historia, tienen nombre. Tienen el nombre de suceso. Y yo creo que el haber llegado hasta aquí no es una desgracia. Hay gente que todo es, qué tragedia llegar a viejo. No, 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 no. Es un logro, es una bendición. Porque por eso yo puedo estar aquí y hablarle a usted de algunas cosas. Algunas cosas las he aprendido. Algunas cosas las he vivido. Y en esa vivencia, a veces muy dura, muy negativa en el momento, pero me sirve ahora para estar aquí y con la palabra de Dios como fondo, como base, fundamento, compartir con ustedes una vivencia. Que al fin y al cabo, esa vivencia es el fundamento también de nuestra evangelización. Jesús es más lo que hace que lo que dice. Pero lo que pasa es, mira, aquí lo tiene en la lectura. Él quiere decirle a la gente, mire, tienen ustedes que perseverar. No se desanime porque ustedes piden y no reciben. Y mire, empieza diciendo, les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Y entonces les pone algo que ellos vivían, que el juez no atendía, que hubo lo que pasa hoy, que a veces uno presenta un caso y está y dice, pero ¿cuándo me van a hacer justicia? Eso pasa. Entonces, la vivencia de nuestras vidas nos debe llevar a nosotros tomar decisiones sabias. No seguir viviendo la vida loca. Y el 11 de septiembre de 2001, el mundo tenía que haber aprendido algo. Primeramente, la vida pasa muy rápido. No sabemos el día, por lo tanto, tenemos que estar preparados en estado de gracia, sin ningún cabo atado, suelte todo eso, suelte rencores, peleas, angustias, no se vaya con eso. Gente que dice, ay, si yo hubiera hecho, ya no se puede. En una cama, en intensivo, imagínese usted. Entonces, Estados Unidos, que como está ahora, que estas últimas elecciones han sido desastrosas, ¿y qué hemos conseguido? un país totalmente polarizado, que nunca nadie acepta nada bueno de nadie, porque es un odio que todo el mundo se tiene. Pero vea que no aprendimos nada. Cuando el país no fue Nueva York, de hecho, mucha gente dice, o sea, que el neoyorquino es un poquito agresivo porque tiene eso, Manhattan es una isla. Y ahí está todo el mundo concentrado. Entonces, porque todo el mundo cree que Nueva York es Manhattan. No, el estado es precioso. El estado de Nueva York es bellísimo, tiene muchas otras ciudades. Lo que pasa es que todo el mundo habla de Nueva York como si fuera Nueva York ciudad, pero está Manhattan, ¿no? Y ahí la gente, hay mucha gente y muchas cosas. Entonces, es muy apresurada y la gente, hay muchas anécdotas. Pero ese día, todo el mundo, de acuerdo, la gente se convirtió más bondadosa, más amable, más descendiente, más. ¿Por qué? Porque nos tocaron el corazón. No fueron las Torres Gemelas, fue el alma de la humanidad. Ah, no, pero no fue fue el alma yanqui. No, nada, ningún alma yanqui. Porque ahí había trabajando gente que no eran de Estados Unidos. Eso ahí está, eso era un lugar neurológico. Fíjense que todas las comunicaciones se quedaron porque ahí estaba, ellos sabían lo que estaban haciendo. Por eso no fueron a la Torre de la Libertad, que hubiera sido un símbolo. No les importaba el símbolo, lo que querían era destruir. Y eso era el centro de muchas cosas y de las que no sabemos. Ese día nos dieron duro. Yo me acuerdo cuando yo estaba, usted sabe dónde usted estaba. Y se habla de dónde yo estaba, ¿no? Pero eso pasó en Pearl Harbor, ¿entiende? Y ha pasado en tantos lugares que eso pasó hace poquito en la República Dominicana, en una discoteca de altura, donde el precio en dólares era de 300 y 400 dólares. Y literalmente esa gente le cayó el techo encima. Eso que es una frase, ¡ay, se me cayó el techo encima! No, no, esta gente no fue algo metafórico, esto fue algo físico. Ahí había gente celebrando quinceañeros, ahí había gente, además que la gente no habla de los empleados, de que hay 50 empleados ganándose la vida. Y todo indica que ellos sabían que ese edificio tenía en ese momento graves problemas en su fabricación. Pero no fue Santo Domingo. A mí, fíjese, yo ni soy dominicano, quiero mucho a mi gente, mi linda de gente dominicana. He tenido muy buenos amigos. Mi ama de llave, mi querida Andrea, que cuidó a mi madrina y ahora está conmigo, ella tenía dos familiares allí. Así que a mí me toca por la persona que yo tengo conmigo, que me cuida, que me ayuda. No fue Santo Domingo, fue el mundo. O sea, cuando se aquel famoso accidente que fue allá en la costa, aquellos dos aviones, ¿se acuerda de TWA? Aquel accidente aéreo. Ay, como usted se acuerda. El Titanic, cuando se hunde, cambia la historia socioeconómica del mundo, porque era un barco donde habían unas clases sociales, pero bien marcadas, primera, segunda y tercera, y no abuso, porque dicen que la segunda clase, cuando llegaron los de segunda clase, pensaron que era la primera clase, porque que luego hubo, y los aún de la tercera clase tenían muchísimas comodidades, no es que fuera tipo, no, allí todo estaba. Pero era un mundo donde estaban los de primera, segunda y tercera, y todo el mundo no tenía problema, nadie subía, nadie bajaba. Pero aprendimos que a la hora de que se hunde el barco, se ahogó todo el mundo, especialmente la gente de primera también, porque en un momento era primero mujeres y niños que hombres. Entonces, y ese incidente cambió el código de ayuda. Cambió, el Titanic tenía muchos botes salvavidas, no es que no los tuviera, pero no era obligatorio tener botes de acuerdo a la tripulación. De hecho, dice que el Titanic tenía mucho, pero no tenía tanto porque no querían afear la estructura de transatlántico. Pero hasta el día de hoy, yo soy uno de los que está fascinante la historia del Titanic. Pero son momentos que cambian o deberían de cambiar la historia. Por eso es que yo digo, nosotros no hemos aprendido nada con dos guerras mundiales. ¿Usted se da cuenta cómo fue eso? Dos guerras mundiales. Porque aunque Estados Unidos no estaba en el... No fue allá, pero no aquí. ¿Cuántos soldados americanos de tierra, mar y cielo no murieron en esa guerra? Entonces, ¿qué aprendimos? De ahí, vuelvo a repetir varias veces, de ahí sale, fue tanto el trauma que salió la Liga de las Naciones y se convierte en la ONU. Y yo veo ahora y digo, pero entonces no aprendimos nada. ¿Qué aprendimos? Que después que sacan a los nazis de Inglaterra, digo, perdón, de Alemania, la Unión Soviética metió un muro y divide un mismo país donde hay otro, como estamos en Corea todavía, que eso es totalmente absurdo, que un país esté dividido por medio. Y usted ve, si usted ve un satélite, búsquelo, busque. No, Corea del Norte de noche. Y es impresionante porque usted va a ver la Corea y usted va a ver todo esto aquí oscuro. Y de pronto, de una línea para abajo, que parece un arbolito de Navidad, norte y sur, comunismo, marxismo y un régimen democrático capitalista. A estas alturas, un país donde hay unos de allá y tiene que haber primos de allá. ¿Por qué? Por unos dos o tres locos que están dirigiendo los países. Y no hemos aprendido nada. Esa guerra de Corea costó muchísimos muertos. Yo tengo en la parroquia gente, acaba uno de morir, que fue a la guerra de Corea. Digo, Dios mío, ¿pero qué pasa aquí? No podemos olvidar. Pero vuelvo ya casi al final de que quede claro. Yo no quiero recordar para amargarme, para odiar, para vengarme. Eso no. Pero tengo que sacar una enseñanza para que eso no haya sido en vano. Y las Torres Gemelas sucedieron y no pudo haber sido en vano porque ahí teníamos que haber aprendido a ser una sola nación. A que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Y que al final, tu tragedia es mi tragedia. Porque cuando nada más que tenemos un plato de comida, tenemos que aprender a comer los dos del mismo plato, porque es lo único que hay. Esa es la lección. Esto no es tan grande. De hecho, si usted mira la galaxia nuestra, mira el sistema nuestro, nosotros somos, creo que, una de las más pequeñitas. Y que nosotros no podamos vivir en paz. Señores, ¿qué hemos aprendido? Nada. Estamos 2025 años después de Cristo. Oye, uno puede ser bruto, pero no tanto. Y los cristianos tenemos que ponernos para esto. Porque a veces nuestras comunidades, es que a mí me hicieron, oiga, pase la página, aprenda. Bueno, mira, yo sé, bueno, para que sea más prudente, para que cuando vaya a conocer, es muy bueno, no, espera un momento, no le pongas el adjetivo. Es una persona normal. Y el que vive de ilusiones muere de desengaño. No. Prudencia, despacio, paciencia, conocimiento. Todas esas cosas que vienen de Dios, que son información. El Espíritu Santo no es una paloma, es Dios que nos da sabiduría y consejo. El que no oye consejo no llega viejo. Y eso es lo que no podemos olvidar. Vuelvo a repetir, para aprender. Y sobre todo para tener experiencia y comunicarla, pasarla, decirle, mira, amigo, siéntate aquí. Y por favor, los jóvenes, siéntense y escuchen. Ustedes serán muy cibernéticos y saben mucho, pero experiencia no tienen. Por eso nos necesitan a nosotros. Ustedes corren mucho más, pero nosotros sabemos el camino por el que usted está corriendo. Palabras de Papa Francisco. Ustedes, los jóvenes, van corriendo mucho. Pero nosotros sabemos por dónde están corriendo y a dónde lleva el camino por el que usted está corriendo. Nos necesitamos. Y esto, hermano, se aprende. Bueno, hemos llegado al final. Acuérdense que nos puede escribir a mundogira@ewtn.com. También pueden llamar al teléfono de la parroquia, que es el 787-7620375, o la página web, que es www.parroquiasantabernardita.org. Y también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Y también hay Facebook, Facebook facebook.com/Padre Willy. Bueno, hemos llegado al final y acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gire. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.